Por favor, abrir su Biblia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21. Vamos a ver ahí. Todos los jueves hemos estado estudiando acerca de los reyes, ¿sí? Hoy vamos a ver a un rey de Judá llamado Joram. Y yo le he puesto aquí Joram, el rey asesino. El título está un poco fuerte, pero vamos a estudiar y vamos a aprender algunos principios de la Biblia. La Escritura dice que estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Así es que nosotros podemos extraer y aplicar a nuestra vida personal, ahora, hoy, las historias que aparecen en la Biblia. Hay muchas enseñanzas para nosotros. Entonces, Dios tendrá algo en especial para cada uno de nosotros. Segunda de Crónicas 21. Voy a leer. Dice: durmió Josafat con sus padres. Ya vimos algo de la vida de Josafat. Chuy García compartió hace 8 días y yo hace 15 días sobre Josafat, un rey que buscó a Dios y Dios lo prosperó. Y Josafat formó su familia, tenía su esposa, sus hijos, pero pasaron los años y murió Josafat y durmió con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Versículo 2. Quien tuvo por hermanos, aquí menciona a la familia, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Bien, vemos que era una familia numerosa. Versículo 3. Recordamos un poco acerca de la vida de Josafat. Fue un rey que buscó a Dios, ¿se acuerdan? Y él, en esa búsqueda de Dios, se acercaba a Dios continuamente. Estudiamos lo que significa buscar a Dios. No que se le haya perdido, sino es acercarse continuamente, arrimarse, acurrucarse con Dios, buscando su voluntad. Y dice aquí que su padre, bueno, Dios había prosperado mucho a Josafat, y el padre de Joram, Josafat, les había dado muchos regalos. ¿A quién le gustan los regalos? A todos les gustan los regalos. Estos muchachos que aparecen aquí en la Biblia, estos jóvenes, tenían un papá bueno. Tenían un papá que buscaba a Dios, tuvieron un padre que fue ejemplo para ellos y era un padre bendecido por Dios. Y dice que les repartió muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas. No sé, cosas preciosas, a lo mejor les regaló un carro con un caballo pura sangre, qué sé yo, donde ellos iban ahí. Y bueno, dice aquí que Dios, que Josafat los bendijo a sus hijos. Dice, y aparte dice que les dio ciudades. Imagínate que tú tienes tu papá y te dice, te quiero regalar algo, hijo, ¿qué te gusta, Colima o Guadalajara? Y tú dices, nah, Puerto Vallarta, papá. Y tu papá te dice, bueno, está bien, te regalo Puerto Vallarta. Eso es lo que está diciendo aquí. Acuérdense que él fortificó las ciudades que pertenecían al reino de Judá. Esas eran de Israel. Y Josafat era dueño de muchas de estas y se las repartió a sus hijos. Eso se llama herencia. Digan todos herencia. Bueno, en este caso fue una herencia material. Y les repartió ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram. ¿Por qué a Joram? La misma Biblia te lo dice. Porque él, o sea, Joram, era el primogénito. Había en Israel, en la ley escrita, unos principios que los reyes y todo cabeza del hogar debía de seguir, y era acerca de la primogenitura. El ser el primogénito en una familia era un privilegio, porque este era el que iba a heredar. Si había 4 hijos, El primogénito le daban dos porciones más que a los demás. Y por herencia, en el caso de Joram, recibía el reinado de su padre. Entonces, como esto estaba en las escrituras, Josafat conocía, él bendijo a todos sus hijos, pero a Joram le dio el reino, la primogenitura. Había bendición para el primogénito. Hay un caso en la Biblia que todos conocemos, cuando Esaú y Jacob eran dos hermanos, ¿se acuerdan? Ellos eran mellizos, dice la Biblia. Y narra la escritura que Esaú era el primogénito y a él le correspondía la herencia de su padre y la doble porción de todo lo que tenía su padre. Pero Esaú no sabía valorar lo que su padre, Isaac en este caso, le iba a heredar. Esaú era el típico hombre que le importa más vivir el momento que pensar en todo un linaje, en toda una descendencia. Y dice la Biblia que Esaú era un hombre cazador. Le gustaba andar en el campo y Jacob era pastor, ¿se acuerdan? Entonces, en una ocasión dice la Biblia que él llegó cansado y Jacob, aunque era el segundo, él anhelaba la bendición de su padre. Y él podía discernir y entender que Esaú menospreciaba la herencia material y la herencia espiritual de ser hijo de un patriarca. Dice la Biblia que en una ocasión Esaú llegó cansado y Jacob estaba allí guisando y le dijo: dame un poco de ese guiso. Y el otro, medio tramposo, le dijo: bueno, sí te doy, pero si me das tu primogenitura. Y dijo: sí, te la doy, ¿para qué la quiero yo? Esaú no se imaginaba lo que él estaba haciendo. Esaú menospreció las bendiciones que le correspondían por herencia y la doble porción. ¿Te acuerdas cuando uno de los profetas le dijo a Elías, Eliseo, le dijo: dame doble porción? ¿Sí? Y le dijo: ay, pues has pedido algo, pues grande, primogénito. Dice la Biblia que Jesucristo es el primogénito de la creación, o sea, el que tiene la preeminencia, no el primero en ser creado, porque Jesucristo no es un ser creado. Ok. Dice la Biblia que nosotros somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Tenemos para nosotros una herencia espiritual por razón de que somos coherederos de Cristo, con Cristo. Somos junto con Cristo, heredamos las riquezas de Dios. Pero hemos estado hablando que los profetas de la prosperidad han engañado a mucha gente, haciéndoles creer que solo los bienes materiales son los que Dios nos da. Y hay un sobreénfasis en esas enseñanzas. Y lo único que despiertan es la codicia de la gente. Pero ya hemos hablado en otras ocasiones de cuál es el equilibrio en este asunto de la prosperidad. Dios quiere prosperarnos, pero ahí está el lado A y el lado B, y ya no voy a detenerme más en explicar, ya lo he explicado bastante. Pero nosotros entonces somos herederos de Dios. Hay unas riquezas para nosotros disponibles. Ahora, ¿por qué se llama testamento? Cuando alguien muere, deja un testamento. ¿Cuáles son las riquezas para nosotros? La palabra de Dios, las abundantes riquezas de su gloria, las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, escúcheme bien. Hay muchos cristianos que se parecen a Esaú. Por vivir el momento, menosprecian las riquezas de Dios. Por vivir el momento, echan por la ventana toda la herencia espiritual que les corresponde. Y por un momento de disfrutar riquezas o placeres carnales, venden y cambian la bendición de Dios, las riquezas espirituales, por momentos de placer. Y debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que ser cristianos sobrios, prudentes, que sabemos valorar el sacrificio de Jesucristo. Mientras cantábamos este canto hace un poco, en la cruz moriste por amor. Fue pisoteado como una flor. Cada vez que yo escucho esa canción, viene a mi mente, o esa alabanza, viene a mi mente el sacrificio de Jesús, obviamente. Y mi reflexión es la siguiente. Yo digo, si fue un alto precio el que tú pagaste por mí, fue por mí, por amor. ¿Cómo voy yo a vender mi alma al mundo, a las cosas terrenales, a las cosas carnales, nada más por un momento? ¿Se acuerdan de Moisés? Que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque dice que él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo y no los tesoros de los egipcios. La Biblia nos habla y una y otra vez que cuidemos nuestro corazón de la avaricia, de las ganancias deshonestas, que cuidemos el corazón de las pasiones desordenadas y de todo aquello que la gente que no conoce a Dios está involucrada. Hermanos, nosotros somos de otro linaje, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que valorar el sacrificio de Cristo. Esta explicación es muy sencilla, pero es muy valiosa, hermano. No cambie por nada, la herencia que Dios tiene para usted. Algunos todavía no reciben la herencia, así como algunos de ustedes en lo natural, que tienen padres que, bueno, a través de la vida han sido bendecidos por Dios y tienen sus propiedades terrenales, pero todavía están ellos aquí en vida y todavía no te dan tu herencia, ¿verdad que no? Pero un día, lo más normal es que mueran y te den tu herencia, ¿sí? Cristo Jesús ya murió, nos pertenece la herencia, está a nuestro alcance las riquezas de Dios, y eso es lo que debemos anhelar. No tanto las riquezas materiales, esas las necesitamos para vivir en este mundo, pero no son lo esencial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la historia de nuevo. Josafat, un padre ejemplar, generoso, reparte herencia al primogénito, le da el reino. Nosotros somos hijos del primogénito, coherederos de Cristo también. Versículo 4 dice: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, ¿qué hizo? Mató espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Quién fue el padre de Joram? Josafat. Josafat fue un hombre temeroso de Dios y dio ejemplo a sus hijos. ¿Cómo fue que le salió un hijo así? ¿Por qué salió un hijo así? Hay un elemento que muy pocas veces se pone se le pone atención, y es el siguiente: cuando tu padre de familia o tus padres tienes tus hijos y tú eres una buena madre, un padre ejemplar, y vas criando a tus hijos, y el elemento es el siguiente: Resulta que tú eres una madre ejemplar y un padre ejemplar, y empiezan a crecer tus 15 hijos que tuviste. Empiezan a crecer. Y de esos 15, 13 siguieron tus pasos, pero dos no. ¿Qué falló allí? Y luego los padres entran en condenación y dicen, ¿qué hice mal yo? Yo fui un ejemplo. Y hablan con la hija y le dicen, hija, yo fui un ejemplo para ti. ¿Qué te faltó? Nada. ¿Te faltó amor, cariño? ¿Te faltó la guía de un padre? No. Entonces, ¿qué te pasa? Le dice el padre a su hija. Pero se nos olvida que Dios a cada ser humano nos ha dado libre voluntad. Y la gente y los hijos, cuando crecen, empiezan a escoger lo que ellos quieren. ¿Cómo te explicas que un padre piadoso como Josafat, que tuvo estos hijos, uno le haya salido asesino? Y lo que es más terrible, de sus propios hermanos. Josafat no alcanzó a ver eso. Hubiera sido terrible para él, porque fue un rey que buscó a Dios, fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Pero uno de sus hijos decidió no seguir los pasos de su padre. Y a veces nosotros podemos juzgar sin sabiduría. Podemos juzgar sin sabiduría, porque si nosotros no entendemos que a cada quien Dios le ha dado una libre voluntad, si no lo entendemos, podemos caer en un error y juzgar no con justo juicio, sino con un juicio injusto, porque nos falta entendimiento de la Biblia. Yo tengo amigos que son pastores muy conocidos, no solo en México, sino a nivel de Latinoamérica, y algunos son conocidos mundialmente. Hay un predicador, él es un evangelista, que está considerado el hombre más ejemplar que ha vivido en el último siglo, en el cristianismo de hoy. Este hombre se llama Billy Graham. Algunos lo habrán escuchado, algunos lo habrán visto. Este hombre hace poquito acaba de dar su último sermón, porque es un hombre anciano, está enfermo, ya está para irse con aquel que, del que tanto habló. Este hombre, en todo su desarrollo como pastor o como evangelista, como hombre de Dios, nadie, absolutamente nadie en la historia, en su vida, le pudo señalar algo. Fue un ministro ejemplar, que es digno de que los que predicamos el evangelio lo imitemos, porque así dice la Biblia: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y es un hombre en el cual yo sí pongo mis ojos y digo, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero terminar mis días en la integridad de ese hombre. Toda su vida le fue fiel a su esposa, toda su vida les dio ejemplo a sus hijos. Pero uno de ellos, cuando era muy joven, decidió apartarse de Dios. Vivió entre 15 a 20 años alejado de Dios y se hundió en las drogas. Se llama Franklin. Hoy, después de 15 años, el muchacho, ya ahorita es un hombre como de 40 y pico de años, él volvió en sí como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Después de haber andado en el mundo, de pronto vuelve en sí y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y hoy es un hombre de Dios restaurado por el poder de Dios. Pero mucha gente juzgó mal a Billy Graham. Lo juzgaron mal, porque dijeron, algún error cometió, por eso su hijo salió así, no necesariamente porque fue un hombre ejemplar, pero se nos olvida que cuando tus hijos, mis hijos, los hijos de todos que están pequeños ahora, llega el momento en que ellos tienen la capacidad de decidir, y desgraciadamente no todos deciden por lo bueno. Y otro ejemplo está aquí en la historia que acabamos de leer, y otros fueron los hijos de Samuel, y Samuel fue un hombre de Dios. Entonces, fíjate, de todos estos les sale el primogénito, le salió mal, decidió mal. ¿Qué había en el corazón de este muchacho? Viendo a semejante ejemplo de su padre, y aún así su corazón se llenó de avaricia, quiso todo para él. Todos los regalos y la herencia que había regalado a sus hermanos, ¿qué le pasó en el corazón? ¿Cuándo entró una semilla de avaricia? Que empezó a tramar y a decir, yo sé que por ser el primogénito, a mí me corresponde ser rey. Cuando yo sea rey, yo no voy a permitir que mis hermanos reciban nada. Yo me quiero quedar con todo, todo lo que mi padre hizo. ¿Cuándo le entró la avaricia, hermanos? Acuérdense lo que dijo Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. En 27 años de ministerio, hermano, he visto a muchos ministros y a muchos cristianos deslizarse por la avaricia, por querer tener, por el amor al dinero, y se han deslizado y han caído y ya no están ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar el corazón. Cuidar el corazón. Es muy triste ver a las familias, y aún familias cristianas, peleándose por la herencia. Una vez llegaron unos con Jesús y le dijeron, Señor, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Se había quedado el otro con todo. Y Jesús les dice, miren, a mí, yo no vine aquí a partir herencias, ni a ser juez para repartir herencias. Y a veces a mí me ha tocado tratar ese tipo de situaciones entre cristianos. Ustedes están siendo en este momento, y los que son miembros de esta congregación, conocen las enseñanzas que tenemos aquí. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas, algunos, muchos gracias a Dios, siguen lo bueno delante de Dios, pero hay otros que no. Hay otros que no. Y se van tras la avaricia. Pero es un momento ideal para que te detengas. Reflexiones, analices tu corazón, porque fíjate hasta dónde puede llevar una inclinación y un pecado que está aquí guardado y oculto. Cuando Joram iba creciendo, de seguro él pensaba, yo seré rey y yo me quedaré con todo. Y es muy triste, inclusive, ver a cristianos pelearse. Cuando se pelean en las iglesias, cuando se dividen, pelearse por las sillas, pelearse por las bocinas, pelearse. ¡Qué horrible es eso! Vamos a la historia. Mata a sus hermanos y a algunos príncipes, dice. Y versículo 5 dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años, era un joven, y reinó 8 años en Jerusalén. Su reinado en realidad fue corto, 8 años. Dice el versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía una mujer. Tenía por mujer a la hija de Acab, y Acab fue un rey impío. Escuchen esto, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros perdemos la conciencia de que Dios es un Dios omnipresente, nos metemos en problemas, que Él está en todos lados. Cuando perdemos la conciencia que el Dios que servimos es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, nos metemos en problemas. Y pensamos que Dios está encerrado en un templo. Y pensamos que Dios está encerrado en un cuarto, como algunas religiones así lo tienen. Dios está en su templo ahí encerradito. Y la gente nada más hace sus ejercicios espirituales cuando van al templo y dejan a Dios como encerrado, como si estuviera él encerrado. Y caminan por la vida haciendo lo malo delante de Dios. Y no tienen conciencia que Dios llena toda la tierra y que Él ve todas las cosas y que Él ve tu corazón y que Él ve cuando tomas lo que no es tuyo y que Él ve cuando tú anhelas lo que no debes de anhelar y ve el corazón. E hizo lo malo. Dios está y vive en cada hogar. Dios está ahí en tu hogar. Y cuando un varón le pone la mano encima a su esposa, hace lo malo delante de Dios. Y cuando una esposa le falta respeto a su marido, hace lo malo delante de Dios. Y cuando los hijos no desobedecen a los padres, hacen lo malo delante de Dios. Y este rey, al ser un rey, era un líder. Y otra vez, llevó a la idolatría al pueblo de Dios. Aquí es donde está el reto para los padres de familia. ¿Cuántos son padres de familia? Ahí está el reto para nosotros, hermanos. Ser ejemplo para nuestros hijos. Ser ejemplo para nuestra familia. Ser ejemplo para con los hermanos. Pero el ser ejemplo no garantiza que tu familia te imite y haga lo bueno. Ellos decidirán. Ora para que ellos sepan decidir por lo bueno. E hizo lo malo delante de Dios, dice la Biblia. ¿Qué más? Vamos a leer. Versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Fíjate cómo en este momento, aquí, en este versículo 7, la vida de David, el corazón recto de David, a pesar de sus errores, está guardando el reino de su descendencia. Aunque fue un hombre malo, Joram, y dijo Dios, no, no voy a destruir la casa de David porque hice un pacto con él. Dios sí sabe guardar los pactos. Y eso preservó por un tiempo, dándole oportunidad al rey Joram de que se arrepintiera. Dice en el versículo 8 que en los días de este, o sea de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. Versículo 10. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, versículo 11, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, o sea, tras los ídolos, y a ellos impelió a Judá, versículo 12. Y le llegó una carta del profeta Elías. Fíjate, ya andaba Elías por ahí y Elías se entera, y Elías era el profeta de Dios en ese tiempo, y le manda una carta, dice aquí, a Joram, que decía así la carta: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, y le da una palabra fuerte: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, que caminaron mal con Dios, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. ¿Por qué le dijo esto el profeta? ¿Te imaginas al rey decirle eso? Elías estaba arriesgando su vida en ese momento. Pero Elías ya tenía el principio de que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no le importó arriesgar su vida para decirle la verdad a este rey. Y dice que eran mejores los hermanos de Joram que él. ¿Por qué? Porque ellos sí siguieron los caminos de su padre. Pero yo quiero que pongan atención a lo que vamos a leer enseguida. Porque yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, no, Dios no castiga, Dios es amor. ¿Los ha oído? ¿Qué tanto será cierto eso? Pues es cierto que Dios es amor, pero ese es el lado A. Dios también es un Dios de orden y de disciplina, y es un Dios justo, ¿cierto? Entonces muchos, erróneamente, creen que como Dios es amor, Dios no va a hacer justicia y no va a poner a cada quien en su lugar. No, Dios es un Dios justo que le da el pago a cada quien según sus obras. Vamos a leer. Lo que viene a continuación debe de ponernos a pensar, porque dice, he aquí que Jehová herirá tu pueblo, le dice la carta de Elías, de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Si tú obedeces, todas estas bendiciones te seguirán. Si tú desobedeces, todas estas maldiciones te seguirán. Porque la desobediencia acarrea maldición, la obediencia acarrea bendición. Entonces la bendición no viene por confesar positivo. Porque alguien puede andar en malos caminos, alejado de Dios, en la vanidad de su mente y en sus pecados, y tener una mente positiva. Pero la mente positiva en desobediencia trae un engaño terrible. Entonces dice en el versículo 15, y a ti le dice, con muchas enfermedades. Wow, eso está tremendo. Con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces dice, Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. ¿Quién despertó a los enemigos de Judá? ¿Quién? Dios. Los asirios fueron la vara de castigo en otros tiempos. En el tiempo de los profetas, fue la vara de castigo para su mismo pueblo. Yo no sé cómo algunos llegan a hacer semejantes afirmaciones, que Dios no castiga. Y la Biblia es clara cuando dice, así como el padre castiga a su hijo, así Jehová castiga a sus hijos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios dice, la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia y de santidad a los que son ejercitados. Entonces, ¿Dios disciplina o no? ¿Dios castiga o no? Claro que sí. Él castiga las desobediencias. Y nos han, por muchos años, nos han enseñado a un Dios que es amor y es verdad. Pero acuérdense que los extremos son malos. Hay quienes enseñan un Dios de amor y no te ponen el otro lado de la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo. Y hay quien enfatiza demasiado en la justicia y en lo que Dios puede castigar, que se olvidan que Dios es amor también y que es un Dios de misericordia. Los dos es, Dios es ambas cosas. Dice la carta a los romanos, no, habla de la de la bondad y de la severidad de Dios. En el capítulo 11 a los romanos, de la bondad y de la severidad de Dios. Dice en el versículo 17, y subieron contra Judá los filisteos, los árabes, e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes, que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, dice, Jehová lo hirió. ¿A quién? Al rey. Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. ¿Quién sabe qué clase de enfermedad sería? Pero fue terrible. Dice, una enfermedad incurable en los intestinos, estoy en el 19. Los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo había hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¡Qué triste fin tuvo este hombre! Hermanos, si alguno todavía piensa que tiene fuego delante de Dios como los diputados, que hacen lo que les da su gana, violan las leyes, roban a la gente, mienten, tranzan, hacen desbarajuste y medio, y la ley no los puede tocar. Si alguno se cree diputado en el Congreso del Cielo, está muy equivocado. No, hermanos, tenemos que andar con temor delante de Dios, porque Dios le da el justo pago a cada uno según sus obras. No podemos jugar con Dios. Tenemos que escudriñar nuestros corazones. Tenemos que ver la herencia que Dios me dio a mí. Pero yo no debo de desear la herencia de otro. Esa es la herencia que Dios le da a él. Acuérdense que a uno les dio dones con manifestaciones de un tipo, a otros de otra, según el Espíritu les da a cada uno. Y yo no debo de desear el ministerio de otro. Por eso hay tantas divisiones. Porque existe esa inclinación como la de Joram. Ah, cuando a mí ya, cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a tener influencia, al rato, algunos apenas a los 3 años de convertidos, ya hasta apóstoles se dicen. Y ahorita hay una enfermedad llamada apostolitis impresionante, que no es más ni menos que un anhelo y un deseo de controlar, de poder y de ser reconocido. Y yo me pregunto, ¿dónde están las evidencias de su apostolado? No hay nada. ¿De dónde sale eso, hermanos? De las inclinaciones del corazón. Y podemos estar escondiendo cosas. Nosotros no debemos anhelar los dones que tiene aquel, el ministerio que tiene aquella otra persona. No. Dios a mí me ha dado una herencia. Dios a ti te ha dado una herencia. Disfruta lo tuyo, pero no le quites a otros lo que es de ellos. Guarda tu corazón, porque el fin de ese tipo de gente es muy triste. Y en 27 años de ministerio, en la mañana hablaba con un pastor y me decía, hermano, mira, yo tengo muy poco en el ministerio, tengo 3 años en el ministerio, y mira, hermano, yo empiezo a ver cosas. Yo pensaba que los cristianos pues eran buena onda, y que los pastores, no, pues todos tenían corazón de pastor, dice, pero estoy viendo que no es así. Estoy viendo hombres que están en el ministerio que tienen corazón perverso, que tienen corazón inclinado a la avaricia. Y yo lo miraba y dije, ya le abrió los ojos el Señor a este joven en el ministerio. Y me decía, ¿sabes qué, Chuy? Me decía, yo tengo un celo, pero yo hasta le digo al Señor, Señor, si yo te voy a fallar, mejor llévame. Yo no te quiero fallar. Y yo estaba viendo enfrente de mí a un hombre de corazón íntegro que prefiere desaparecer del mapa a fallarle a Dios. Pero hay muchos que cavilan en su mente, piensan en su mente. Hay algunos que ponen una iglesia para obtener recursos para ellos mismos. Imagínense nada más. El corazón es engañoso. El corazón es perverso. Y las inclinaciones del corazón del hombre carnal jamás, jamás van a poder agradar a Dios. Los designios de la mente carnal jamás, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Porque hay muchos que están estudiando la palabra ahora de una manera muy fuerte, con mucha entrega, y un día Dios los va a poner en posiciones. Y es nuestra insistencia, todos ellos, cuiden su corazón, cuiden su corazón. Porque si Satanás tentó a Jesús, se atrevió a tentar a Jesús, ¿qué no nos tentará a nosotros? Me decía este pastor, mira, hermano, yo aborrezco una propuestas que me han hecho y me han dicho, oye, hermano, vente, vamos a Estados Unidos, vamos allá con los gringos, ellos tienen mucho dinero, vamos allá a sacarles el dinero, vamos ahí. Y dice, a mí no me andes haciendo tus propuestas. ¿Cómo que vamos a sacarles el dinero? ¿Qué es eso? ¿Un pastor hablando así? Esos son los reyes como Joram. Y esos son los que abusan de la gente. Y esos son los que pisotean a la gente, al pueblo de Dios. Y saben una cosa, hermanos. Ustedes tienen que estar preparados para discernir a todo ese tipo de gente. Porque haciendo eso, tú podrás cuidar tu vida y a los tuyos. Amén. ¿Qué tiene Dios para ti? Hay muchas riquezas espirituales para ti. Hay un porvenir en Dios. Hay un futuro muy halagador, muy, muy bendecido por Dios, si tú cuidas tu corazón y guardas tu corazón. Pero el fin de los perversos será el que siempre ha sido: desaparecer, como aparecieron, desaparecen. Pero la memoria del justo será eterna. ¿Cuántos quieren seguir el camino de Dios? Cierra tus ojos y escudriñamos el corazón. Esto es algo básico, importante, porque algunos, es triste, en la misma familia de Dios podemos decir que hay asesinatos, podemos decir que hay violaciones, y todo lo que en el mundo natural, también en el mundo espiritual. Tú perteneces a una familia. Piensa esto, escucha esto. Tú perteneces a una familia, la familia de Dios. Eres hijo de un rey, de Jesús, el Rey de Reyes. Él tiene cosas para ti. Él es un Dios generoso. Piensa en esto. Él ya te repartió en abundancia su misericordia, su bondad. Ya te repartió en abundancia su perdón. Pero tiene más riquezas para ti. De manera que tú le puedes decir en este momento: Señor, yo no quiero ser insensato como Esaú, que menospreció las bendiciones de la primogenitura, las bendiciones que le correspondían por un momento de deleite, por un momento de placer. Señor, hazme entender sabiduría. Pon inteligencia espiritual en mí, Señor. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Y el corazón de los hombres de estos últimos tiempos está lleno de glotonería, de avaricia. Hombres aún con apariencia de piedad usan eso como fuente de ganancia personal. Pero aquí estamos, Señor, y escudriñamos nuestro corazón delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestros más íntimos pensamientos. Examínanos, oh Dios, y prueba nuestro corazón. Examínanos, oh Dios, y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Y guíanos, Señor, por los caminos de justicia. Porque dije, atenderé a tus caminos para no pecar. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Hazme saber, Señor, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Porque aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Porque ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontonando riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré yo? Mi esperanza está en ti. Líbrame, Señor, de todas mis transgresiones. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Tomaré fuerza, Señor, antes que vaya y muera. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Señor, endereza nuestros pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. No encubrí, Señor, mi pecado, sino lo confesé. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Señor, no retengas de mí tus misericordias, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras tú librarme, Señor. Señor, apresúrate a socorrerme y sean avergonzados y confundidos a una los malos y los perversos. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Señor. Dios mío, no te tardes. Dile al Señor esta oración: Señor, guarda mi corazón. Pon una protección alrededor de él. Quiero sacar de mi vida y de mis pensamientos la injusticia, el enojo, la mentira. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero seguir el ejemplo de mi Padre Dios. Yo quiero seguir buscando al Señor sin desviarme ni a derecha ni a izquierda. Quiero seguir en el camino de la justicia. Y tú me guardarás, Señor. Tú me guardarás. ponte de pie, hermano, por favor. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, solo tú eres mi ayuda. Solo tú, Señor, eres mi refugio. Solo tú eres mi santidad. Solo tú, Señor. Levanta tus manos. Gracias, Señor.